siempre contigo. Radio Martí presenta Al Duro y Sin Guantes. Su noticiero 100% deportivo. Al Duro y Sin Guantes. Un espacio interactivo para los amantes del deporte en Cuba y en el mundo. ¡Play
ball! ¿Qué tal, amigos? Pónganse cómodos y bienvenidos una vez más a su noticiero 100% deportivo, Al Duro y Sin Guantes, por esta su emisora favorita, Radio Martí. Con mucho gusto y mucho cariño desde el Estudio B, les informa José Pepe Lacayo. Detrás de los controles, en la esquina caliente, Danilo Fuentes Cortés. Y me acompaña aquí en la cabina, Mr. Yoyo, Mr. Morejón, ¿cómo estamos?
Muy bien, ya terminando la semana y como siempre, hablando de lo que nos apasiona.
Correcto. Vamos a hablar mucho del béisbol de las grandes ligas porque, además de todos los peloteros japoneses que tenemos ya jugando pelota profesional en este país, pudieran estar llegando cuatro más. Y cuando yo les diga quiénes a lo mejor, porque ya son agentes libres, quiénes están comenzando a negociar contratos de grandes ligas, les va a dar la impresión a mi gente en Cuba que toda la selección japonesa va a estar en este país jugando béisbol.
Sí, bueno, ahora mismo hay un boom de los peloteros japoneses, sobre todo que se pronostica que firmen con equipos de la costa del Pacífico por una cuestión de cercanía con Japón, porque eso les garantiza un rating televisivo mucho más grande, ya sea los Marineros de Seattle, los Dodgers de Los Ángeles, los Padres de San Diego, los Angelinos. Los Gigantes de San Francisco.
Correcto. Sí. Bueno, ya los Dodgers tienen tres japoneses y sin ellos no serían bicampeones mundiales.
No, absolutamente.
Así que vamos a ver, los Yankees no tienen ninguno.
El último fue aquel lanzador... Ellos han tenido algunos.
Pero en este momento no tienen.
Pero ahora mismo no tienen.
Ni tampoco en la lista de los 40.
No tienen ninguno.
Pero sí tienen, por lo menos vamos también, ahora que entremos en la pelota, y no me quiero adelantar, sí firmaron un agente libre que ya estaba con el equipo. Vamos a hablar de eso. Ryan Yarbrough. Así que, ¿qué les parece? También hay fútbol más tarde. Yo les prometí que íbamos a hablar de Leo Messi y también vamos a hablar de los 12 cabeza de serie para el Mundial de Estados Unidos y cómo el sorteo va a influenciar quién juega contra quién. Y yo desde ahora les estoy diciendo que si ustedes piensan que el sorteo es 100% legítimo, métanse en YouTube y pongan sorteo UEFA y FIFA y se van a dar cuenta que no lo es. Así que, Mr. Danilo, ¿qué te parece si me das la musiquita del béisbol de las grandes ligas? Varios japoneses están en este momento negociando con equipos del béisbol de las grandes ligas. El infielder Kazuma Okamoto de los Gigantes y el diestro Kona Takahashi de los Gigantes en Japón, ¿okay? De los Leones de Cebú se han unido a la lista de otros cuatro peloteros japoneses que están en este momento, que se han declarado agentes libres, tienen permiso de sus equipos para negociar. Otros jugadores podrán negociar con múltiples equipos en el béisbol de las mayores. Para que tengan una idea, Okamoto, 29 años de edad, 248 jonrones en 1,074 partidos con Yomiuri, incluyendo 6 temporadas consecutivas de 30 o más jonrones. Y luego tenemos a Kona Takahashi, de 29 años de edad, efectividad de carrera de 2.20 y un WHIP de 1.13 corredores en base por cada inning lanzado en 331 entradas. También podemos añadir a esta lista Manuteka Murakami, pitcher zurdo, y el as de la rotación japonesa de picheo, Tatsuya Imai, que es derecho. Y solamente para decirte, Jorge, este muchacho, Kona Takahashi, tiene efectividad de 2.20. Eso es mejor que Shohei Ohtani.
Munetaka Murakami es tercera base.
Ah, sí. Aquí lo tengo como pitcher zurdo.
No, bateador zurdo, pero tercera base.
Bueno, también tercera base y primera base es el primero que mencioné, Okamoto.
Sí. Bueno, te voy a decir, El de todos esos nombres, el que más suena es Munetaka Murakami, tercera base y cuarto bate de la selección japonesa.
Correcto.
Y desde ahora, te lo auguro, va a fracasar en las Grandes Ligas.
¿Ah, sí?
Va a fracasar en las Grandes Ligas. Estuve viendo una serie de estadísticas de este hombre. Es un bateador de mucho poder al estilo de Kyle Schwarber. Con un OBP bajo.
¿Qué propósito? Es agente libre,
Kyle Schwarber. Es agente libre. Mira, ¿qué pasa? Históricamente, los jugadores de posición japoneses que han venido a los Estados Unidos, con la excepción de Ichiro Suzuki.
Godzilla Matsui tuvo cierto...
No, con la excepción de Ichiro Suzuki y ahora Shohei Ohtani, bateadores, los demás, quitando a Godzilla Matsui, que fue un pelotero por encima de la media en Grandes Ligas, pero no fue la estrella. Acuérdate, él era Godzilla en Japón.
Sí.
Aquí nunca batió 30 jonrones.
No.
Fue el jugador más valioso en la Serie Mundial 2009.
Correcto.
Un jugador por encima de la media, pero no fue estrella. Todos los demás bateadores japoneses que han llegado al béisbol de las Grandes Ligas han fracasado estrepitosamente. Lo que más ha brillado aquí han sido los lanzadores, aunque con una duración breve. Solamente hay 3 pitchers japoneses que han venido y han logrado estar 10 o más temporadas en Grandes Ligas. Hideo Nomo, Yu Darvish, esos fueron buenos lanzadores, y un relevista que fue un sobreviviente y por eso estuvo 10 o más temporadas, que fue Tomokazu Oka, que no fue nada del otro mundo, pero logró mantenerse 10 temporadas. La mayoría, recuerda cómo se llamaba aquel que vino con los Medias Rojas de Boston, que decían que tiraba el Hero Ball, picheo, ahora no recuerdo el nombre, y tuvo un buen primer año y después se diluyó y en 2-3 años estaba fuera de las Grandes Ligas. Y es que la diferencia entre la liga japonesa, que puede ser la segunda mejor liga del mundo, y las Grandes Ligas es abismal.
Correcto.
Munetaka Murakami juega tercera base porque además su defensa es mala. Juega tercera base porque él juega en una de las dos, en la liga central de Japón. Una de las dos ligas de Japón no tiene bateador designado. Pero Munetaka Murakami en los Estados Unidos estaría condenado a ser un bateador designado. Y si es un bateador con las características de Schwarber, hombre de mucho poder, pero de muy poco tacto, llega a las Grandes Ligas y se va a encontrar un nivel superior al que se encuentra en Japón, va a ser un rotundo fracaso.
Bueno, vamos a ver, ¿se sabe algo de Kazuma Okamoto, de los Gigantes de Yomiuri? Este caballero, como te dije, 30 o más jonrones en cada una de sus temporadas en Japón. Viendo la foto de él, parece un tipo bien corpulento, no como Shohei Ohtani, pero te digo una cosa, no está, Shohei Ohtani es único en este planeta,
no
solamente
en
Japón.
Ese vino del planeta Marte, pero un hombre que bate 30 jonrones, acuérdate, Godzilla, Hideki Matsui, era un hombre de 40 y 45 jonrones en Japón.
En Japón.
O sea, si tú promedias 30 jonrones en Japón, aquí a duras penas vas a llegar a 20.
Correcto. Y todavía tenemos que averiguar, o vamos a ver el próximo año, si los Dodgers le pudieron haber quemado el brazo a Yamamoto en la postemporada. Vamos a ver, porque uno nunca sabe. Acuérdate lo que le hicieron a Earl Hershiser cuando los Dodgers ganaron la Serie Mundial. Le quemaron el brazo para siempre.
Sí.
Nunca fue el mismo.
Mira, bueno, a ver, Yamamoto, su primer año, que fue el 2024, pasó gran parte de la temporada lesionado.
Correcto.
Es verdad que estuvo expuesto a un trabajo brutal en la Serie Mundial. Bueno, es que él abre el sexto juego y releva el séptimo juego días consecutivos.
Correcto.
Habría que ver. Pero afortunadamente...
Y lo dejaron lanzar 120 lanzamientos en una apertura completa de 9 innings.
Afortunadamente,
también
fueron los dos últimos juegos del año. Sí. Ahora tiene 6 meses para recuperarse. Claro que ellos no están descansando literalmente en el sofá de su casa. Ellos están entrenando, ellos se están preparando, pero sin la carga de trabajo de la temporada.
Correcto. ¿Estarías de acuerdo que dentro de 5 o 6 años, vamos a decir que los peloteros japoneses no sean, por lo menos en papel, lo que el béisbol de las Grandes Ligas espera, pero en ellos siempre puedes confiar en que te van a dar un día honesto de trabajo, de que se van a mantener en forma, de que se van a portar bien dentro y fuera del diamante. Esto es muy importante, claro, porque nosotros tenemos muchos peloteros que no se han portado bien ni dentro ni fuera del diamante, ¿okay? Y también tienen una ética de trabajo única y una disciplina única. Sí. Eso yo creo que le va a traer a la mayoría de los equipos del béisbol de las mayores. A lo mejor de 40 jonrones te van a dar 30 aquí. A lo mejor el promedio de carreras limpias, en vez de ser 2.30, aquí sea 3 y pico. Pero yo creo que muchos clubes se van a tratar de tener todo el mundo su japonesito. Como por ejemplo, cuando vino Yasiel Puig al béisbol de las mayores. Todo el mundo quería a su cubano en las grandes ligas. Claro. Jovenny Céspedes, el tanquecito, ¿cómo le decían al tanquecito?
Yasmani Tomás.
Yasmani Tomás. Y todo el mundo quería. Hay una lista de peloteros que todo el mundo. ¿Te acuerdas? También Joan Moncada, que no resultó. ¿Te acuerdas aquel caballero que tuvo un tryout aquí en Miami y los Medias Rojas le ofrecieron Rusney Castillo? 72 millones y medio de dólares, y el tipo fue, no un desastre total y completo, fue la pesadilla más grande en la historia del Boston.
Bueno, y no en la historia de Boston. Yo te diría que es el pelotero de liga menor mejor pagado en la historia.
Correcto.
Porque le tuvieron que pagar todo. Correcto. El dinero.
Todo el último dólar. Y lo subieron 4 o 5 veces y lo volvían a bajar a las 3 semanas.
Sí, porque no dio resultado.
No, pero para
pero,
nada.
Pero, a ver, los peloteros cubanos han llegado aquí por olas. Uh-huh. Llega uno y tiene resultado y el que viene detrás se aprovecha de eso, sí, para conseguir buenos contratos. Correcto. Y eso pasó en la década pasada, que llegaron consecutivamente con buenos contratos y buenos resultados, Joenny Céspedes, Aroldi Chapman, Alexei Ramírez, el propio Puig, José Dariel Abreu.
Pero o sea, cuando Puig irrumpió en las grandes ligas, todo el mundo ya lo estaban comparando, yo no. Pero yo me acuerdo que ya ESPN lo estaba comparando a Willie Mays. Yo me acuerdo.
Bueno, es que a ver, Yasiel Puig debuta con la intensidad de un huracán de categoría 5 en grandes,
correcto,
ligas.
Correcto.
Y le duró un año. Le duró un año.
Inclusive su segundo año no fue tan malo. Pero si, ya después, si tú ves los numeritos.
Claro, comenzó. Si tú miras los números de Puig, fueron promedio. Vamos a decir que promedio del montón. Pero, ¿qué es lo que pasa? Que de Puig, el talento que se sabía que tenía, era, o sea, Puig debió haber sido, por el talento en bruto que era, un pelotero constante de 30 jonrones y 100 carreras impulsadas. Nunca llegó a 30 jonrones ni nunca empujó 100 carreras en una temporada.
Correcto, correcto. Bueno, vale la pena recalcar, y esto no lo sabíamos en aquel entonces, los Dodgers y Yasiel Puig chocaron frente a varias veces, porque Yasiel Puig pensó que estaba en Cuba, pensó que podía llegar tarde a las prácticas o no llegar, reportarse a la hora que le diera la gana a los partidos de béisbol, en vez de llegar por su cuenta también, que el equipo no quería eso. Y yo sé,
una vez incluso sugirió comprarse un helicóptero para llegar a Dodger Stadium en helicóptero. Sí.
Bueno, y entonces ya se pueden imaginar por qué los Dodgers lo terminaron suspendiendo varias veces. Nosotros no sabíamos lo que estaba pasando y pensábamos que estaba lesionado por 2 o 3 días, pero en realidad estaba suspendido. Sí. Y cuando vino aquí a Miami a jugar una vez con el equipo, en vez de viajar con el equipo, quedarse en el hotel del equipo y hacer... Él por su cuenta le estaba parrandeando hasta las 3 de la madrugada y llegó
con LeBron James.
Sí.
Una vez.
Y llegó una vez 3 horas tarde a las prácticas antes de un partido contra los Marlins.
Mira, tú decías que Puig pensaba que estaba en Cuba. Y yo recuerdo otro de esos que se benefició de un gran contrato y que fue un fracaso rotundo, quizás detrás de Rusney Castillo, Héctor Olivera.
Ah, sí.
62 millones le dieron los Bravos a Atlanta. Y él decía, bueno, yo creo que en Cuba, en Santiago de Cuba, el juego era a las 8:30 y yo llegaba al estadio a las 7:30.
Correcto.
Aquí el juego es a las 7 y tengo que llegar a las 12 del día al estadio.
Sí.
Porque hay una rutina de trabajo a la cual yo no estoy acostumbrado y nunca se acostumbró.
Nunca se acostumbró.
Y después, bueno, tuvo un caso de violencia.
Sí.
Con...
violencia con, doméstica. Sí, se portó
no
mal.
Doméstica, no doméstica. Fue a una prostituta en Washington, D.C. Fue aquel caso.
Bueno, si le pegas a una mujer...
Sí, ya, pero no es doméstica, no es familiar, no es violencia familiar.
Te entiendo. Muy bien, vamos a seguir hablando de pelota ahora con la sección favorita de Pinar del Río y de Puerto Padre, los Sultanes del Swing.
are the sultans. We are the sultans of swing.
Tenemos ya 6 peloteros que han firmado, que eran agentes libres y ya han firmado o están a punto de firmar contratos. Recuerden que todo contrato en el béisbol de las mayores está supeditado a un examen físico, que es no solamente un examen físico, una imagen de resonancia magnética, porque el club está invirtiendo millones de dólares y quieren ver si el pelotero está bien. Y si no me lo creen, hay un boricua de segundo apellido Oppenheimer, okay, que tuvo 3 contratos que se lo rompieron en la cara y tiraron el papel a la basura porque no pasó los exámenes físicos.
Así mismo es.
Así que en este momento Josh Naylor, con el equipo de Seattle, 5 años y $92.5 millones de dólares norteamericanos, billetes verde. Raisel Iglesias, $16 millones una temporada, se queda con los Bravos de Atlanta, de eso hablamos ayer. Con los Yankees de Nueva York se queda Ryan Yarbrough, 1 año, $2.500.000. Como tú eres yanquista, te pregunto, ¿estás de acuerdo con esa movida?
Bueno, es un hombre, a ver, Yarbrough es un ese tipo de lanzador que lo tienes en el bullpen y si necesitas un abridor de emergencia también lo puedes usar. Y por ese precio es una ganga.
Sí, sí, una ganga. Bueno, los Rojos de Cincinnati adquirieron los servicios de Keegan Thompson, proveniente de Chicago, 1 año, $1.300.000. Cal Hart se queda con los Padres de San Diego, pitcher derecho, $1.200.000. Y Alex Lange pasa de los Tigres del Detroit a los Reales de Kansas City por $900.000. Este caballero es, bueno, lo conoce muy poca gente. Sí. Como dice Guajiro Peña, no lo conoce ni en su casa.
Sí. Así. Bueno, y está los agentes libres que aceptaron las ofertas calificadas, 4 sí. agentes libres que aceptaron la oferta calificada, incluido el jardinero central de los Yankees de Nueva York, Trent Grisham, que con eso... Al firmar los Yankees, o sea, al aceptar Trent Grisham la oferta calificada, entonces los Yankees podrían enfocarse en otros agentes libres en lugar Correcto. De ir tras Cody Bellinger.
¿Y por cuánto va la oferta calificada? ¿Cuántos millones?
$22.5 millones.
¡Qué barbaridad! Bueno, la gente se pregunta qué pasó con Alex Bregman, Pete Alonso, Cody Bellinger, como acabas de mencionar, Jordan Montgomery, J.T. Realmuto, Nick Martínez, el cubano-americano, Chris Bassett, Edwin Díaz, Kyle Schwarber y una lista de otros 20 peloteros de alto calibre que todavía no han firmado contratos. Bueno, ellos están negociando. En el caso de Pete Alonso, yo espero que no le hagan lo mismo que le hicieron el año pasado, que lo mantuvieron ahí hablando con él. Lo llamaban por teléfono, le mandaban un mensaje de texto y en febrero todavía no tenía equipo. Y los Mets aprovecharon esto para decirle, ¿sabes qué? Como no tienes equipo, te vamos a ofrecer la mitad de lo que te pagamos el año pasado. Y Pete Alonso, más que nada, por cariño al club, dijo que sí. Porque si se hubiera quedado agente libre un mes más, a lo mejor lo hubiera firmado otro equipo.
Sí, sí, probablemente, pero a ver, el mercado a veces se mueve el mercado no se mueve de una manera lineal. Hay veces que hay un agente libre que es el que tranca o libera el mercado. Uh-huh. Y una vez, por ejemplo, el año pasado, el hombre que liberó el mercado fue Juan Soto. Era el agente libre más codiciado, más cotizado. Y a la vez que firmó, ya entonces los equipos que querían firmarlo y no lo consiguieron, empiezan entonces a buscar a lo que va quedando en el mercado y es cuando se destranca el mercado de agentes libres.
Correcto. Bueno, el mundo no solamente vive de pelota y tenemos en el balompié internacional que hablar porque Miami pudiera ganar otro título a nivel nacional dentro de poco. Así que, ¿qué te parece si me das la musiquita de la sección favorita de toda Cuba, el balompié fútbol soccer? Hay mucha gente en Cuba que todavía piensa que como el Inter Miami jugó en el mundialito este de clubes el verano pasado, que naturalmente tuvo que ser el campeón de Estados Unidos. Pero eso no es verdad. Y aunque sí es verdad que el Inter de Miami terminó la temporada pasada con el mejor promedio en la temporada regular, eso no te hace campeón mundial o campeón nacional de Estados Unidos. Es igual que la pelota. Tú puedes ganar 105 partidos en la temporada regular y te pueden caer a palos en los playoffs y no avanzas de la primera ronda y se acabó tu temporada. El fútbol de grandes ligas en este país funciona exactamente igual y Miami resultó eliminado, el Inter Miami, el año pasado en la primera ronda de los playoffs. Pero este año la historia es muy distinta. No entró a los playoffs como el favorito, es más, es número 3 en esta confederación y ahora tiene que jugar el 23 de noviembre contra Cincinnati para ver si logra avanzar a las semifinales. Así que Leo Messi y compañía, aquí mismo en Fort Lauderdale, que es solamente unos 25 kilómetros de nuestros estudios centrales, van a jugar el 23 de noviembre contra Cincinnati. Inter Miami está clasificado número 3, Cincinnati número 2. Así que yo no sé por qué nosotros somos... Se supone que el cabeza de serie es el equipo que tiene mejor promedio. Mientras que Filadelfia juega contra Nueva York City FC en la otra semifinal, y en la costa del Pacífico, San Diego contra Minnesota United y Los Ángeles contra Vancouver. Así que existe la posibilidad, ya Miami ha sido campeón mundial en béisbol, es la actual campeona mundial en hockey sobre hielo, los Delfines de Miami han ganado Super Bowls.
Nadie se acuerda ya de eso, pero no importa.
Correcto. Los Huracanes de la Universidad de Miami han ganado 4 o 5 títulos universitarios en béisbol. Así que ahora le puede tocar al Inter de Miami brindarle a esta, al sur de la Florida, otro trofeo de los deportes más importantes del país. ¿Qué te parece?
Yo creo que, además, yo creo que es una deuda que tiene Messi consigo mismo. O sea, y la MLS lo agradecería tanto porque el crecimiento que ha registrado la MLS desde el punto de vista publicitario y en sentido general, en los últimos años se debe a la llegada de Leo Messi a Estados Unidos, pero necesita la MLS, y ojo, no quiero decir que la MLS vaya a amañar los partidos para que Messi gane con el Inter Miami, pero lo necesita. La MLS, bueno, un título de Miami.
El mero hecho de que la FIFA haya invitado al Inter de Miami al Mundial del año pasado, porque ahí estaban solamente los clubes que se habían ganado la participación, excepto el Inter de Miami. ¿Por qué? Porque tenía a Leo Messi.
Claro.
Esa es la única razón.
Esa fue la razón.
La única.
Era una cuestión publicitaria. Correcto. Una cuestión de negocios.
Pero...
Y lamentablemente el fútbol se ha convertido, el deporte en sentido general, por encima de todas las cosas, en un negocio.
En un negocio, así es. Y hablando de negocios, tenemos ya a los 12 cabezas de serie del Mundial del próximo año aquí en la CONCACAF y han puesto a Estados Unidos, a México y a Canadá como cabeza de serie. Generalmente esto ocurre. Y generalmente cuando los mundiales se han jugado en países donde el fútbol es el deporte rey, como por ejemplo en España, Argentina, Italia, Alemania, Inglaterra, está bien poner al equipo local como cabeza de serie, pero nunca hemos tenido un número 27 clasificado por la FIFA como cabeza de serie. Es la primera vez que eso ocurre. Ahora, el sorteo va a ser el 5 de diciembre.
Una cosa, el problema es que el país siempre es cabeza de serie.
Correcto.
Y por primera vez en la historia el Mundial se va a celebrar en 3 países. Uh-huh. 3 países que además no son... de los primeros en el fútbol mundial.
Ninguno.
Ninguno.
Pero... Ninguno ha sido campeón mundial.
No, no.
Ninguno ha estado ni siquiera entre los mejores 6 del mundo nunca en la historia. En la historia.
Entonces, pero es como se estila.
Correcto.
La vez anterior que el mundial se compartió por 2 países fue Japón y Corea del Sur.
Correcto.
Y los dos fueron cabezas de serie.
Correcto. Pero Japón siempre ha jugado mejor fútbol que Estados Unidos y que Canadá.
Sí, sí, sí. Bueno, sobre todo en los últimos 20 años.
Correcto. Ahora, te voy a decir una cosa, y aquí es donde entra la polémica. El sorteo va a ser el 5 de diciembre. A Estados Unidos perfectamente bien le pudiera tocar en su grupo Croacia, ¿ok? Vamos a decir que Colombia, Noruega e Italia. Perfectamente bien, porque...
Italia sí clasifica.
Sí clasifica. Y si no clasifica a Italia, pudiera ser Polonia. Pudiera ser la República Checa, Dinamarca, Ucrania. Cualquiera de esos coge a Estados Unidos y le da palo. También Colombia, perfectamente bien, le puede, claro, en un partido de fútbol cualquiera puede ganar, pero todos estos equipos están mucho mejor clasificados que Canadá, Estados Unidos y México. Por ejemplo, Croacia. Croacia en los últimos 6 mundiales no ha terminado por debajo del 6º lugar.
No.
Y a veces, y le puede tocar perfectamente bien Croacia a Estados Unidos en su primer partido. Sí. Y si logra sobrevivir eso, le puede tocar Italia, o le puede tocar Polonia, o le puede tocar la República Checa, o le puede tocar Escocia. Inclusive Paraguay le daría guerra a Estados Unidos. O sea que yo quiero ver, pero ¿cuánto quieren apostar? Y se los estoy diciendo hoy mismo. Vean, hoy es viernes 21 de noviembre. A Estados Unidos no le va a tocar ninguno de esos países que he mencionado. Le va a tocar o Jordania, o Cabo Verde, o Ghana, o le puede tocar o Egipto, le va a tocar Túnez, Uzbekistán, y le puede tocar Irán, del segundo bombo, el más fuerte, le puede tocar Irán, o a lo mejor Corea del Sur, que es el número 22. Yo te aseguro que a Estados Unidos no le toca ningún país de esas potencias que estábamos hablando.
Bueno, porque eso podría significar que la sede principal del Mundial se vaya en la primera ronda.
Correcto. Pero si hay un sorteo legítimo, esas son las cosas que pasan en el fútbol.
Ah, no, claro.
Pero como el sorteo no es legítimo, y si no me lo creen, cualquier persona que tiene acceso a YouTube puede ingresar, o por lo menos existía hace un año, pueden meter FIFA, UEFA, sorteo, amañando. Y está ahí Roberto Carlos. Hay varios ejemplos, pero el que me encanta mencionar a mí es porque Roberto Carlos, no el cantante, sino que el exfutbolista del Real Madrid, mete la mano en un bombo durante un sorteo, coge una bolita y luego dice en perfecto castellano, ¡ay no, esta no es! Y la vuelve a meter. O sea, hay otros que han hecho algo por el estilo, sin decir, esta no es. Pero Roberto Carlos dijo, ¡ah, no, esta no es! La volvió a poner. Porque en cada bombo, según me dicen, en cada bombo de 8 hay una pelotica fría y una caliente. Y el resto están...
A temperatura ambiente.
A temperatura ambiental. Entonces, le dicen a la persona, yo quiero que tú saques la pelotica blanca. Y por eso que a veces se ve el ser humano mete la mano, le da vueltas y le da vueltas y le da. Y entonces coge una y dice, no, esta no está muy, muy fría. Y la vuelve a poner hasta que encuentra la pelota que le dijeron que sacara del bombo. Y estoy seguro que vas a ver eso otra vez el 5 de diciembre.
Bueno, a ver, yo no te quito la razón, pero yo quiero confiar en que el sorteo se haga de la manera más legítima, sobre todo después de todos los escándalos que ha vivido la FIFA, donde varios dirigentes de la FIFA, si ponen los pies en los Estados Unidos,
los arrestan,
van presos.
Inmediatamente. Pero el sorteo sí existe en el hecho de que hay 4 bombos. Pero yo estoy totalmente seguro que Estados Unidos no le va a tocar a lo mejor un país que le pueda ganar en la primera ronda, pero no 2. Estoy totalmente
bueno,
seguro.
Pues esperemos al 5
no,
de...
Y no tenemos que esperar mucho, falta solamente una semana.
Una semana.
Para saber si vamos a poder ver a Estados Unidos guapiarse, en buen cubano, contra equipos de alto calibre, o si le van a tocar palomitas, que es lo que yo pienso que le van a tocar. Quizás 2 palomitas y uno más o menos, uno mediocre, una medio palomita. Y también a Canadá y a México, que no están muy bien clasificados en este momento. ¡Música, maestro! Hasta aquí Al Duro y Sin Guantes por esta su emisora favorita Radio Martí. En nombre de todos los que laboramos en este programa, tengan un fabuloso fin de semana y recuerden que el deporte rompe todas las barreras.
Pensando en el futuro, de cubano a cubano, somos un solo pueblo, vamos a darnos las manos.
Radio Martí transmite ahora mismo en onda corta en los 7,335, en los 9,565, en los 11,930 kilohertz y a través de martinoticias.com. Continúe en sintonía con Radio Martí. Radio Martí. El mundo de la información para toda Cuba. Las 24 horas del día. Radio Martí. Radio Martí. Por los 1180 AM. Por nuestras frecuencias de onda corta. Onda corta. Y a través de Martí Noticias. Martínoticias.com. Radio Martí. Siempre contigo. Radio Martí presenta Al Duro y Sin Guantes, su noticiero 100% deportivo. Al Duro y Sin Guantes, un espacio interactivo para los amantes del deporte en Cuba y en el mundo. ¡Play
ball! ¿Qué tal, amigos? Pónganse cómodos y bienvenidos una vez más a su noticiero 100% deportivo, Al Duro y Sin Guantes, por esta su emisora favorita, Radio Martí. Con mucho gusto y mucho cariño desde el Estudio B, les informa José Pepe Lacayo. Detrás de los controles, en la esquina caliente, Danilo Fuentes Cortés. Y me acompaña aquí en la cabina, Mr. Yoyo, Mr. Morejón, ¿cómo estamos?
Muy bien, ya terminando la semana y como siempre, hablando de lo que nos apasiona.
Correcto. Vamos a hablar mucho del béisbol de las grandes ligas porque, además de todos los peloteros japoneses que tenemos ya jugando pelota profesional en este país, pudieran estar llegando cuatro más. Y cuando yo les diga quiénes a lo mejor, porque ya son agentes libres, quiénes están comenzando a negociar contratos de grandes ligas, les va a dar la impresión a mi gente en Cuba que toda la selección japonesa va a estar en este país jugando béisbol.
Sí, bueno, ahora mismo hay un boom de los peloteros japoneses, sobre todo que se pronostica que firmen con equipos de la costa del Pacífico por una cuestión de cercanía con Japón, porque eso les garantiza un rating televisivo mucho más grande, ya sea los Marineros de Seattle, los Dodgers de Los Ángeles, los Padres de San Diego, los Angelinos. Los Gigantes de San Francisco.
Correcto. Sí. Bueno, ya los Dodgers tienen tres japoneses. Y sin ellos, no serían bicampeones mundiales.
No, absolutamente.
Así que vamos a ver, los Yankees no tienen ninguno.
El último fue aquel lanzador. Ellos han tenido, sí, algunos.
Pero en este momento no tienen.
Pero ahora mismo no tienen.
Ni tampoco en la lista de los 40.
No tienen ninguno.
Pero sí tienen, por lo menos, vamos también, ahora que entremos en la pelota, y no me quiero adelantar, sí firmaron un agente libre que ya estaba con el equipo. Vamos a hablar de eso, Ryan Yarbrough. Así que, ¿qué les parece? También hay fútbol más tarde. Yo les prometí que íbamos a hablar de Leo Messi y también vamos a hablar de los 12 cabezas de serie para el Mundial de Estados Unidos y cómo el sorteo va a influenciar quién juega contra quién. Y yo desde ahora les estoy diciendo que si ustedes piensan que el sorteo es 100% legítimo, métanse en YouTube y pongan sorteo UEFA y FIFA, y se van a dar cuenta que no lo es. Así que, Mr. Danilo, ¿qué te parece si me das la musiquita del béisbol de las grandes ligas? Varios japoneses están en este momento negociando con equipos del béisbol de las grandes ligas. El infielder Kazuma Okamoto de los Gigantes y el diestro Kona Takahashi de los Gigantes en Japón, ¿ok? De los Leones de Cebú se han unido a la lista de otros cuatro peloteros japoneses que están en este momento, que se han declarado agentes libres, tienen permiso de sus equipos para negociar. Otros jugadores podrán negociar con múltiples equipos en el béisbol de las mayores. Para que tengan una idea, Okamoto, 29 años de edad, 248 jonrones en 1,074 partidos con Yomiuri, incluyendo 6 temporadas consecutivas de 30 o más jonrones. Y luego tenemos a Kona Takahashi, de 29 años de edad, efectividad de carrera de 2.20 y un WHIP de 1.13 corredores en base por cada inning lanzado en 331 entradas. También podemos añadir a esta lista Manuteka Murakami, pitcher zurdo, y el as de la rotación japonesa de pitcheo, Tatsuya Imai, que es derecho. Y solamente para decirte, Jorge, Este muchacho, Kona Takahashi, tiene efectividad de 2.20. Eso es mejor que Shohei Ohtani.
Munetaka Murakami es tercera base.
Ah, sí. Aquí lo tengo como pitcher zurdo.
No, okay. No, bateador zurdo, pero tercera base.
Bueno, también tercera base y primera base es el primero que mencioné, sí. Okamoto.
Bueno, te voy a decir, el de todos esos nombres, el que más suena es Munetaka Murakami, tercera base y cuarto bate de la selección japonesa.
Correcto.
Y desde ahora te lo auguro. Ajá. Va a fracasar en las Grandes Ligas.
Ah, sí.
Va a fracasar en las Grandes Ligas. Estuve viendo una serie de estadísticas de este hombre. Es un bateador de mucho poder al estilo de Kyle Schwarber. Al estilo de Kyle Schwarber. Con un OBP bajo.
¿Qué propósito? Es agente libre.
Kyle Schwarber. Es agente libre. Mira, ¿qué pasa? Históricamente. Fracaso.
Bueno, vamos a ver, se sabe algo de Kazuma Okamoto, de los Gigantes de Yomiuri. Este caballero, como te dije, 30 o más jonrones en cada una de sus temporadas en Japón. Viendo la foto de él, parece un tipo bien corpulento, no como Shohei Ohtani, pero te digo una cosa, no está, Shohei Ohtani es único en este planeta,
no
solamente
es,
en Japón.
Ese vino del planeta Marte. Pero un hombre que bate 30 jonrones, acuérdate, Godzilla, Hideki Matsui, sí, era un hombre de 40 y 45 jonrones en Japón.
En Japón.
O sea, si tú promedias 30 jonrones en Japón, aquí a duras penas vas a llegar a 20.
Correcto. Y todavía tenemos que averiguar, o vamos a ver el próximo año, si los Dodgers le pudieron haber quemado el brazo a Yamamoto en la postemporada. Vamos a ver, porque uno nunca sabe. Acuérdate lo que le hicieron a Earl Hershiser cuando los Dodgers ganaron la Serie Mundial. Le quemaron el brazo para siempre.
Sí.
Nunca fue el mismo.
Mira, bueno, a ver, Yamamoto, su primer año, que fue el 2024, pasó gran parte de la temporada lesionado.
Correcto.
Es verdad que estuvo expuesto a un trabajo brutal en la Serie Mundial. Bueno, es que él abre el sexto juego y releva el séptimo juego. Días consecutivos.
Correcto.
Habría que ver. Oye, afortunadamente.
Lo dejaron lanzar 120 lanzamientos en una, sí, en una apertura completa de 9 innings.
Afortunadamente, también fueron los dos últimos juegos del año. Sí. Ahora tiene 6 meses para recuperarse. Claro, sí, que ellos no están descansando literalmente en el sofá de su casa. Ellos están entrenando, ellos se están preparando, pero sin la carga de trabajo de la temporada.
Correcto. ¿Estarías de acuerdo que dentro de 5 o 6 años, vamos a decir que los peloteros japoneses no sean, por lo menos en papel, lo que el béisbol de las grandes ligas espera, pero en ellos siempre puedes confiar en que te van a dar un día honesto de trabajo, de que se van a mantener en forma, de que se van a portar bien dentro y fuera del diamante? Esto es muy importante, claro, porque nosotros tenemos muchos peloteros que no se han portado bien ni dentro ni fuera del diamante, ¿okay? Y también tienen una ética de trabajo única y una disciplina única. Sí. Eso yo creo que le va a traer a la mayoría de los equipos del béisbol de las mayores. A lo mejor de 40 jonrones te van a dar 30 aquí. A lo mejor el promedio de carreras limpias, en vez de ser 2.30, aquí sea 3 y pico. Pero yo creo que muchos clubes se van a tratar de tener todo el mundo su japonesito. Como por ejemplo, cuando vino Yasiel Puig al béisbol de las mayores, todo el mundo quería a su cubano en las grandes ligas. Claro. Jovenny Céspedes, el tanquecito, ¿cómo le decían al tanquecito?
Yasmani Tomás.
Yasmani Tomás. Y todo el mundo quería. Hay una lista de peloteros que todo el mundo, ¿te acuerdas? También Joan Moncada, que no resultó. ¿Te acuerdas aquel caballero que tuvo un tryout aquí en Miami y los Medias Rojas le ofrecieron, Rusney Castillo, 72 millones y medio de dólares, y el tipo fue, no un desastre total y completo, fue la pesadilla más grande en la historia del Boston?
Bueno, y no en la historia de Boston. Yo te diría que es el pelotero de liga menor mejor pagado en la historia.
Correcto.
Porque le tuvieron que pagar todo. Correcto. El dinero.
Hasta el último dólar. Y lo subieron 4 o 5 veces y lo volvían a bajar a las 3 semanas.
Sí, sí, porque no dio resultado.
No, pero para
nada. Pero, a ver, los peloteros cubanos han llegado aquí por olas. Uh-huh. Llega uno y tiene resultado, y el que viene detrás se aprovecha de eso, sí, para conseguir buenos contratos. Correcto. Y eso pasó en la década pasada, que llegaron consecutivamente con buenos contratos y buenos resultados, Joenny Céspedes, Aroldi Chapman, Alexis Ramírez, el propio Puig, José Dariel Abreu.
Pero o sea, cuando Puig irrumpió en las grandes ligas, todo el mundo ya lo estaban comparando, yo no. Pero yo me acuerdo que ya ESPN lo estaba comparando a Willie Mays. Yo me acuerdo.
Bueno, es que a ver, Yasiel Puig debuta con la intensidad de un huracán de categoría 5 en grandes,
correcto,
ligas.
Correcto.
Y le duró un año. Le duró un año.
Inclusive su segundo año no fue tan malo. Pero si, ya después, si tú ves los numeritos.
Claro, comenzó. Si tú miras los números de Puig, fueron promedio. Vamos a decir que promedio del montón. Pero, ¿qué es lo que pasa? Que de Puig, el talento que se sabía que tenía, era, o sea, Puig debió haber sido, por el talento en bruto que era, un pelotero constante de 30 jonrones y 100 carreras impulsadas. Nunca llegó a 30 jonrones ni nunca empujó 100 carreras en una temporada.
Correcto, correcto. Bueno, vale la pena recalcar, y esto no lo sabíamos en aquel entonces, los Dodgers y Yasiel Puig chocaron frente a varias veces, porque Yasiel Puig pensó que estaba en Cuba, pensó que podía llegar tarde a las prácticas o no llegar, reportarse a la hora que le diera la gana a los partidos de béisbol, en vez de llegar por su cuenta también, que el equipo no quería eso. Y yo sé,
una vez incluso sugirió comprarse un helicóptero para llegar a Dodger Stadium en helicóptero. Sí, 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 sí.
Bueno, y entonces ya se pueden imaginar por qué los Dodgers lo terminaron suspendiendo varias veces. Nosotros no sabíamos lo que estaba pasando y pensábamos que estaba lesionado por 2 o 3 días, pero en realidad estaba suspendido. Sí. Y cuando vino aquí a Miami a jugar una vez con el equipo, en vez de viajar con el equipo, quedarse en el hotel del equipo y hacer... Él, por su cuenta, le estaba parrandeando hasta las 3 de la madrugada y llegó
con LeBron James.
Sí.
Una vez.
Y llegó una vez 3 horas tarde a las prácticas antes de un partido contra los Marlins.
Mira, tú decías que Puig pensaba que estaba en Cuba. Y yo recuerdo otro de esos que se benefició de un gran contrato y que fue un fracaso rotundo, quizás detrás de Rusney Castillo, Héctor Olivera.
Ah, sí.
Que 62 millones le dieron los Bravos Atlanta. Y él decía, bueno, yo creo que en Cuba, en Santiago de Cuba, el juego era a las 8:30 y yo llegaba al estadio a las 7:30.
Correcto.
Aquí el juego es a las 7 y tengo que llegar a las 12 del día al estadio.
Sí.
porque hay una rutina de trabajo a la cual yo no estoy acostumbrado y nunca se acostumbró.
Nunca se acostumbró.
Y después, bueno, tuvo un caso de violencia con...
Violencia doméstica. Sí, se portó
mal. No doméstica. Fue a una prostituta en Washington, D.C. Fue aquel caso.
Bueno, si le pegas a una mujer...
Sí, ya, pero no es doméstica, no es violencia familiar.
Te entiendo. Muy bien, vamos a seguir hablando de pelota ahora con la sección favorita de Pinar del Río y de Puerto Padre, los Sultanes del Swing.
We are the Sultans. We are the Sultans of Swing.
Tenemos ya 6 peloteros que han firmado, que eran agentes libres y ya han firmado o están a punto de firmar contratos. Recuerden que todo contrato en el béisbol de las mayores está supeditado a un examen físico, que es no solamente un examen físico, una imagen de resonancia magnética, porque el club está invirtiendo millones de dólares y quieren ver si el pelotero está bien. Y si no me lo creen, hay un boricua de segundo apellido Oppenheimer, okay, que tuvo 3 contratos que se lo rompieron en la cara y tiraron el papel a la basura porque no pasó los exámenes físicos.
Así mismo es.
Así que en este momento Josh Naylor, con el equipo de Seattle, 5 años y $92.5 millones de dólares norteamericanos, billetes verde. Raisel Iglesias, $16 millones una temporada, se queda con los Bravos de Atlanta, de eso hablamos ayer. Con los Yankees de Nueva York se queda Ryan Yarbrough, 1 año, $2.500.000. Como tú eres yanquista, te pregunto, ¿estás de acuerdo con esa movida?
Bueno, es un hombre, a ver, Yarbrough es ese tipo de lanzador que lo tienes en el bullpen y si necesitas un abridor de emergencia también lo puedes usar. Y por ese precio es una ganga.
Sí, una ganga. Bueno, los Rojos de Cincinnati adquirieron los servicios de Keegan Thompson, proveniente de Chicago, 1 año, $1.300.000. Cal Hart se queda con los Padres de San Diego, pitcher derecho, $1.200.000. Y Alex Lange pasa de los Tigres del Detroit a los Reales de Kansas City por $900.000. Este caballero es, lo conoce muy poca gente.
Sí.
Como dice Guajiro Peña, no lo conoce ni en su casa.
Sí. Bueno, y está los agentes libres que aceptaron las ofertas calificadas, 4 agentes libres que aceptaron la oferta calificada, incluido el jardinero central de los Yankees de Nueva York, Trent Grisham, que con eso... Al firmar los Yankees, o sea, al aceptar Trent Grisham la oferta calificada, entonces los Yankees podrían enfocarse en otros agentes libres en lugar de ir tras Cody Bellinger.
¿Y por cuánto va la oferta calificada? ¿Cuántos millones?
$22.5 millones.
¡Qué barbaridad! Bueno, la gente se pregunta qué pasó con Alex Bregman, Pete Alonso, Cody Bellinger, como acabas de mencionar, Jordan Montgomery, J.T. Realmuto, Nick Martínez, el cubano-americano, Chris Bassett, Edwin Díaz, Kyle Schwarber y una lista de otros 20 peloteros de alto calibre que todavía no han firmado contratos. Bueno, ellos están negociando. En el caso de Pete Alonso, yo espero que no le hagan lo mismo que le hicieron el año pasado, que lo mantuvieron ahí hablando con él. Lo llamaban por teléfono, le mandaban un mensaje de texto y en febrero todavía no tenía equipo. Y los Mets aprovecharon esto para decirle, ¿sabes qué? Como no tienes equipo, te vamos a ofrecer la mitad de lo que te pagamos el año pasado. Y Pete Alonso, más que nada, por cariño al club, dijo que sí. Porque si se hubiera quedado agente libre un mes más, a lo mejor lo hubiera firmado otro equipo.
Sí, probablemente, pero a ver, el mercado a veces se mueve el mercado no se mueve de una manera lineal. Hay veces que hay un agente libre que es el que tranca o libera el mercado. Uh-huh. Y una vez, por ejemplo, el año pasado, el hombre que liberó el mercado fue Juan Soto. Era el agente libre más codiciado, más cotizado. Y a la vez que firmó, ya entonces los equipos que querían firmarlo y no lo consiguieron, empiezan entonces a buscar a lo que va quedando en el mercado y es cuando se destranca el mercado de agentes libres.
Correcto. Bueno, el mundo no solamente vive de pelota y tenemos en el balompié internacional que hablar porque Miami pudiera ganar otro título a nivel nacional dentro de poco. Así que, ¿qué te parece si me das la musiquita de la sección favorita de toda Cuba, el balompié fútbol soccer? Hay mucha gente en Cuba que todavía piensa que como el Inter Miami jugó en el mundialito este de clubes el verano pasado, que naturalmente tuvo que ser el campeón de Estados Unidos. Pero eso no es verdad. Y aunque sí es verdad que el Inter de Miami terminó la temporada pasada con el mejor promedio en la temporada regular, eso no te hace campeón mundial o campeón nacional de Estados Unidos. Es igual que la pelota. Tú puedes ganar 105 partidos en la temporada regular y te pueden caer a palos en los playoffs y no avanzas de la primera ronda y se acabó tu temporada. El fútbol de grandes ligas en este país funciona exactamente igual y Miami resultó eliminado, el Inter Miami, el año pasado en la primera ronda de los playoffs. Pero este año la historia es muy distinta. No entró a los playoffs como el favorito, es más, es número 3 en esta confederación y ahora tiene que jugar el 23 de noviembre contra Cincinnati para ver si logra avanzar a las semifinales. Así que Leo Messi y compañía, aquí mismo en Fort Lauderdale, que es solamente unos 25 kilómetros de nuestros estudios centrales, van a jugar el 23 de noviembre contra Cincinnati. Inter Miami está clasificado número 3, Cincinnati número 2. Así que yo no sé por qué nosotros somos... Se supone que el cabeza de serie es el equipo que tiene mejor promedio. Mientras que Filadelfia juega contra Nueva York City FC en la otra semifinal, y en la costa del Pacífico, San Diego contra Minnesota United y Los Ángeles contra Vancouver. Así que existe la posibilidad, ya Miami ha sido campeón mundial en béisbol, es la actual campeona mundial en hockey sobre hielo, los Delfines de Miami han ganado Super Bowls.
Nadie se acuerda ya de eso, pero no importa.
Correcto. Los Huracanes de la Universidad de Miami han ganado 4 o 5 títulos universitarios en béisbol. Así que ahora le puede tocar al Inter de Miami brindarle a esta, al sur de la Florida, otro trofeo de los deportes más importantes del país. ¿Qué te parece?
Yo creo que, además, yo creo que es una deuda que tiene Messi consigo mismo. O sea, y la MLS lo agradecería tanto porque el crecimiento que ha registrado la MLS desde el punto de vista publicitario y en sentido general, en los últimos años se debe a la llegada de Leo Messi a Estados Unidos, pero necesita la MLS, y ojo, no quiero decir que la MLS vaya a amañar los partidos para que Messi gane con el Inter Miami, pero lo necesita. La MLS, bueno, un título de Miami.
El mero hecho de que la FIFA haya invitado al Inter de Miami al Mundial del año pasado, porque ahí estaban solamente los clubes que se habían ganado la participación, excepto el Inter de Miami. ¿Por qué? Porque tenía a Leo Messi.
Claro.
Esa es la única razón.
Esa fue la razón.
Esa es la única.
Era una cuestión publicitaria. Correcto. Una cuestión de negocios.
Pero...
Y lamentablemente el fútbol se ha convertido, el deporte en sentido general, por encima de todas las cosas, en un negocio.
En un negocio, así es. Y hablando de negocios, tenemos ya a los 12 cabezas de serie del Mundial del próximo año aquí en la CONCACAF y han puesto a Estados Unidos, a México y a Canadá como cabeza de serie. Generalmente esto ocurre. Y generalmente cuando los mundiales se han jugado en países donde el fútbol es el deporte rey, como por ejemplo en España, Argentina, Italia, Alemania, Inglaterra, está bien poner al equipo local como cabeza de serie, pero nunca hemos tenido un número 27 clasificado por la FIFA como cabeza de serie. Es la primera vez que eso ocurre. Ahora, el sorteo va a ser el 5 de diciembre.
Una cosa, el problema es que el país siempre es cabeza de serie.
Correcto.
Y por primera vez en la historia el Mundial se va a celebrar en 3 países. Uh-huh. 3 países que además no son... de los primeros en el fútbol mundial.
Ninguno.
Ninguno.
Pero... Ninguno ha sido campeón mundial.
No, no.
Ninguno ha estado ni siquiera entre los mejores 6 del mundo nunca en la historia.
Nunca.
En la historia.
Entonces, pero es como se estila.
Correcto.
La vez anterior que el mundial se compartió por 2 países fue Japón y Corea del Sur.
Correcto.
Y los dos fueron cabezas de serie.
Correcto. Pero Japón siempre ha jugado mejor fútbol que Estados Unidos y que Canadá.
Sí, sí, sí. Bueno, sobre todo en los últimos 20 años.
Correcto. Ahora, te voy a decir una cosa, y aquí es donde entra la polémica. El sorteo va a ser el 5 de diciembre. A Estados Unidos, perfectamente bien, le pudiera tocar en su grupo Croacia. ¿Ok? Vamos a... volvió a poner, porque en cada bombo, según me dicen, en cada bombo de 8 hay una pelotica fría y una caliente. Y el resto están
a temperatura ambiente.
A temperatura ambiental. Entonces, le dicen a la persona, yo quiero que tú saques la pelotica blanca. Y por eso que a veces se ve el ser humano mete la mano, le da vueltas y le da vueltas y le da. Y entonces coge una y dice, no, esta no está muy, muy fría. Y la vuelve a poner hasta que encuentra la pelota que le dijeron que sacara del bombo. Y estoy seguro que vas a ver eso otra vez el 5 de diciembre.
Bueno, a ver, yo no te quito la razón, pero yo quiero confiar en que el sorteo se haga de la manera más legítima, sobre todo después de todos los escándalos que ha vivido la FIFA, donde varios dirigentes de la FIFA, si ponen los pies en los Estados Unidos, los arrestan, van presos.
Inmediatamente. Pero el sorteo sí existe en el hecho de que hay 4 bombos. Pero yo estoy totalmente seguro que Estados Unidos no le va a tocar. A lo mejor un país que le pueda ganar en la primera ronda, pero no 2. Estoy totalmente seguro.
Pues esperemos al 5 de...
Y no tenemos que esperar mucho, falta solamente una semana.
Una semana.
Para saber si vamos a poder ver a Estados Unidos guapiársela en buen cubano contra equipos de alto calibre o si le van a tocar palomitas, que es lo que yo pienso que le van a tocar. Quizás 2 palomitas y uno más o menos, uno mediocre, una medio palomita. Y también a Canadá y a México, que no están muy bien clasificados en este momento. ¡Música, maestro! Hasta aquí Al Duro y Sin Guantes por esta su emisora favorita Radio Martí. En nombre de todos los que laboramos en este programa, tengan un fabuloso fin de semana y recuerden que el deporte rompe todas las barreras.
Radio Martí transmite ahora mismo en onda corta en los 7,335, en los 9,565, en los 11,930 kilohertz y a través de martinoticias.com. Continúe en sintonía con Radio Martí.